Vida en familia hoy.
Leslie Bernick es una consejera cristiana que recuerda muy bien haber estado sentada con Cynthia, una esposa que se encontraba en una relación emocionalmente destructiva en su matrimonio.
Su esposo la engañaba continuamente. Había tenido un sinfín de amoríos y no tenía un verdadero remordimiento por ello. Era indiferente hacia la relación. Ella tenía que hacer todo el trabajo. Se encargaba de los hijos, manejaba todas las finanzas y él solo vivía prácticamente como soltero. Entonces le dije, Cynthia, la pregunta que debes empezar a hacerte a ti misma es, ¿por qué estoy dispuesta a vivir con un hombre que me trata de esa manera?
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis O'Reilly y yo soy Roberto Lepín. Si usted ya ha identificado a su relación como destructiva, ¿qué puede hacer? Ese será el tema que trataremos en el programa de hoy. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En esta serie hemos mencionado que el mal concepto de sumisión que manejan en algunas iglesias ha propiciado casos de abuso. Nos acompaña la autora y consejera Leslie Bernick. Bienvenida nuevamente a nuestro programa, Leslie.
Un privilegio estar con ustedes, amigos.
Leslie, hablando de la sumisión, tengo que contar una historia. Yo iba en el automóvil con un amigo y él estaba en su primer año de matrimonio. Entonces le pregunté, ¿cómo va todo contigo y Katy? Y él me respondió, oh, nos va bastante bien, y agregó, aunque en realidad no se somete a mí como debería. Y yo le dije, oh, qué interesante, ¿qué te hace pensar que ella debería someterse? Él me miró con cara de confusión. Bueno, tú sabes lo que dice la Biblia, ¿has leído la Biblia? Y yo le contesté, sí, y hay una en la guantera, ¿quieres sacarla? Él sacó la Biblia y la abrió en Efesios capítulo 5. Y yo le pregunté, a ver, ¿qué dice allí? Él empezó a leer, esposas, sométanse. Y yo la interrumpí, detente allí, ¿cuál es la primera palabra que acabas de leer? Esposas, agregué. ¿Tú eres una esposa? Él respondió, no. Le dije entonces, está bien, sigue leyendo, porque ese versículo no es para ti. Busca el que diga esposos y lee esa parte.
Oye, ingenioso.
Sí, Dennis. Él se rió porque sabía lo que yo trataba de decirle. Mi punto es que no es su tarea, si usted es una esposa, hacer que su esposo sea cabeza. Y si usted es esposo, no es su tarea hacer que su esposa se someta. Su responsabilidad es hacer lo que Dios le ha llamado a hacer.
Así es, Roberto.
Ajá.
Leslie, digamos que en este momento hay una mujer que escucha este programa y de repente subió el volumen de la radio y está pensando, ¡ah! Creo que estoy en una relación en la que he sido abusada por un esposo que se excede en su autoridad y abusa de mí con eso. ¿Cómo podemos detener ese comportamiento?
Bueno, el comienzo del cambio en una relación destructiva empieza con usted. Usted tiene que empezar a identificar y admitir su propio problema. Puede que diga, bueno, no es mi problema que él actúe de esa manera. Pero cuando usted es una víctima repetitiva de otra persona, tiene que empezar a preguntarse cuál es su parte. Puede que se trate solamente de que no tiene la suficiente información, o que sea demasiado pasiva, o que ha creído cosas equivocadas. Pero hay algo que le ha permitido quedarse en ese baile destructivo. Usted tiene miedo. Entonces, cuando empieza a identificar su parte, puede comenzar a hacer un cambio, porque no puede cambiar a la otra persona. Solo puede empezar a cambiarse a sí misma.
Sabes, me gustaría hablar de eso por un segundo, porque me viene a la mente una relación que aguanté por unas 2 décadas. Lo que acabas de describir, yo era así. Ahora estoy aquí, yo conozco la Biblia, he escrito libros sobre relaciones, enseño sobre relaciones.
Ajá.
Estaba en una relación, no era tan cercana como mi esposa, mis hijos o familia inmediata, pero me encontraba en una relación que no era saludable. La verdad es que seguí permitiendo que ocurrieran ciertas cosas, así que yo sé a qué te refieres, Leslie. Es interesante cómo podemos seguir andando por este camino y ser abusado una y otra vez.
Leslie, cuéntanos la historia de esta mujer a la que identificaste como Cynthia, que acudió a ti cuando su relación con su esposo llegaba al punto final y tuviste que instruirle para que pueda detener el abuso, ¿no fue así?
Tuve que instruirle para que detenga el abuso, Roberto, es verdad. Ajá. Y además, ella representa a muchas otras mujeres con las que converso. Ella quería venir a consejería para que yo le dé una poción mágica que le ayudara a cambiar a su esposo. Tuve que ayudarle a entender que lo único que podía hacer era ayudarle a evitar que ella misma se conforme con esa clase de relación.
¿Cuál era el problema en su relación con su esposo?
Bueno, su esposo la engañaba continuamente. Había tenido un sinfín de amoríos y no tenía un verdadero remordimiento por ello. Era indiferente hacia la relación. Ella tenía que hacer todo el trabajo. Se encargaba de los hijos, manejaba todas las finanzas, y él solo vivía prácticamente como soltero, pero con las ventajas de la vida de casado.
Así que ella vino y te preguntó, ¿cómo puedo arreglar esta situación? ¿Cómo puedo arreglarlo a él?
Dios quiere que tengamos una buena relación, y sé que Dios aborrece el divorcio, así que realmente quiero que este matrimonio funcione. ¿Cómo puedo hacer que cambie y cómo puedo hacer que me diga la verdad? ¿Cómo puedo hacer que me ame? Son todas esas cosas que una mujer anhela, pero uno no puede hacer que otra persona le ame. No puede hacer que la otra persona sea sincera. No puede hacer que la otra persona cambie.
Bueno, ¿y qué consejo le diste?
Entonces le dije, Cynthia, el cambio comienza contigo. La pregunta que debes empezar a hacerte a ti misma es, ¿por qué estoy dispuesta a vivir con un hombre que me trata de esta manera? Ella respondió, no sé, porque creo que es lo que Dios quiere. Supuestamente debo quedarme aquí. Era muy difícil para ella empezar a ver qué parte en su propio ser era el problema, porque amar a una persona no es permitirle que siga pecando en contra de uno sin derecho a protestar. Amar a la otra persona, bíblicamente, significa que hay que hablar la verdad en amor, en la vida del otro.
Así es, Leslie. Y es interesante que cuando leemos la Biblia, sabemos que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Esto es lo que pasó con esta relación de 20 años. Yo trataba de ser el mejor ejemplo para la otra persona de lo que era el amor de Cristo, pero cada vez era más claro para mí que estaba siendo manipulado, que realmente estaban abusando de mí. Entonces me di cuenta de que era el momento de poner límites y decir, basta, no voy a dejar que sigas tratándome así.
Y en ese momento le puedes decir a la otra persona, no voy a permitir que me sigas tratando así porque no es bueno para ti y al mismo tiempo me hace daño. No te estoy demostrando el amor de Cristo si permito que sigas en ese patrón.
Exactamente, Roberto. Y en mi situación, lo que me ayudó a mantenerme firme fue dejarme acompañar por un amigo. Llevé a un compañero al que involucré en la relación y en el proceso. Él me ayudó a permanecer en el lado correcto de los límites.
Creo que sería muy útil describir cómo es una relación saludable. La diferencia entre una relación saludable o una relación destructiva es que en la primera hay cuidado y preocupación mutuos, sinceridad mutua y respeto mutuo.
Cierto.
Una de las cosas que he descubierto en una relación que ha sido destructiva en mi vida es que esa persona, cada vez que yo decía no, me manipulaba para hacerme sentir culpable.
Así es, así es.
Así no se desarrolla una relación saludable. La palabra operativa en la preocupación y cuidado mutuo, la sinceridad mutua y el respeto mutuo es mutuo. Podemos tener un ministerio con ciertas personas que a lo mejor tengan necesidades y Dios nos llama a ministrar a nuestros enemigos, pero no debemos confundirlo con una relación saludable.
Bueno, me parece que lo que acabas de resumir es muy importante porque esa fue la conclusión a la que yo llegué. En primer lugar, me estaba engañando a mí mismo al pensar que podría tener una relación saludable con alguien cuando no había ningún amor ni respeto mutuo.
Correcto.
Simplemente no era así.
La otra persona quería que te preocuparas de él o de ella, pero no se preocupaba por ti, ¿verdad?
Exactamente. Y en segundo lugar, tuve que llegar a la conclusión de que no podía tener ninguna clase de relación. Pero, Leslie, una cosa es si la persona con la que me relaciono está a kilómetros de distancia y no estoy casado con ella, pero en este momento hablamos de alguien que está casado con la otra persona con la que, en primer lugar, se ha dado cuenta de que no puede tener una relación saludable. Y, en segundo lugar, ni siquiera está seguro de poder tener una relación real con la otra persona.
Ese es el dilema. Aunque uno solo sí puede hacer que el matrimonio mejore, pero uno no puede hacer que el matrimonio funcione o que sea bueno sin ayuda del otro. Se necesita un esfuerzo mutuo, un cuidado mutuo, sinceridad mutua y respeto mutuo. En ocasiones, la carga de hacer que un matrimonio sea bueno se encuentra sobre los hombros de una sola persona, como la única que tiene la responsabilidad, y esa persona la toma. Pero la verdad es que no es posible.
Es verdad, es verdad.
Una de las cosas que debemos hacer es simplemente ayudarle a la gente a entender qué es lo que se requiere para tener una relación saludable que sea buena. Sin embargo, si alguien se encuentra en esa situación, especialmente en un matrimonio, y desea ser más saludable, le instruyo para que comience a invitar a su pareja a un cambio saludable. Lo que pasa es que cuando uno es parte de un matrimonio, está de cierta manera bailando con la otra persona. Cuando se baila con otra persona, puede que ésta no se moleste si usted le pisa los callos, pero si le patea en las canillas, entonces sí se molesta. Tiene que empezar a dar lo que piensa y decir, mira, esto me duele, no me gusta.
Sí, sí, sí.
Con frecuencia, si nunca antes lo había hecho, si ha estado en una relación destructiva, si la otra persona realmente se preocupa por usted, empezará a escucharle. A veces no escucha, entonces a usted le toca arriesgarse un poco más. Ahí es cuando se pone de pie y dice, no puedo permitir que me sigas tratando así.
Sabes, mientras hablabas, me puse a pensar en ese pasaje en Romanos 12 que dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos.
Ajá.
Y luego agrega algo a lo que aludiste, Leslie, anteriormente. Dice así, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Me parece que en ocasiones perdemos de vista quién es Dios en estas relaciones.
Es verdad, pasa muchas veces.
Y puede ser que en algunos momentos tengamos que hacer una pausa y orar por la persona que abusa de nosotros y orar para que Dios no necesariamente se vengue, pero sí que llame su atención y empiece a meditar en la forma en que la relación puede ser saludable con la otra persona.
Así es, Denise. Bueno, y como hemos dicho en el programa, en parte uno tiene que buscar ayuda para sí mismo, por su propia seguridad física o emocional, pero también es cómo puedo amarle valientemente a la otra persona.
Correcto, Roberto.
A veces la forma más valiente de amar es decir, basta, ya no más.
Es ponerse de pie, mirarle a los ojos o escribir una carta para fijar un límite y decir, ¿sabes una cosa? La forma en que me estás tratando no puede repetirse.
Gracias, Leslie, por habernos acompañado en este programa.
Un verdadero gusto.
Estuvimos junto a usted, Candice Figueroa como Leslie Bernick, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.